11 de septiembre de 2001. Eran las 9 menos cuarto de la mañana en Nueva York, cuando el vuelo 11 de American Airlines se estrella contra la Torre Norte del World Trade Center, de las Torres Gemelas. Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, ¿dónde estabas tú en ese momento? ¿Cómo te enteras de la tempestad que se iba a desembocar en ese momento?
Yo, Andrés, estaba en ese momento en el coche con mi mujer y como siempre llevo puesta la cadena CBS Radio, escuché el primer boletín de que un avión había impactado contra una de las torres y que salía una columna de humo. Fue el primer comentario de los compañeros de la emisora de la CBS. Y pensé, yo creo que como todo el mundo, que había sido un accidente de alguna de las avionetas o de alguno de los helicópteros para turistas que por aquel entonces sobrevolaban el Bajo Manhattan, la Estatua de la Libertad, y luego subían hacia el Central Park. Eran alrededor de las 8 y 48 minutos de la mañana, unos 2 minutos después del impacto. Y en un primer momento no se sabía lo que había ocurrido, ni que la torre sur o la norte era la que estaba ardiendo en sus pisos superiores. Luego supimos que el avión había incrustado en la torre sur y que los bomberos estaban llegando al lugar. Y después, ya con la emisora, con la CBS, siguiendo en directo la cobertura del primer avión, informó que un segundo aparato a las 9:03 de la mañana había chocado también contra las torres. Esa fue, te lo puedes imaginar, la señal definitiva de que algo muy grave estaba pasando y que no era un accidente, sino un atentado terrorista.
Te diriges hacia el lugar de los hechos, a Agustín, ya directamente para informar sobre el terreno de lo que estaba ocurriendo. Y claro, llegas allí a la zona financiera de Nueva York, al World Trade Center. Yo no sé qué sensación que se te pasa por la cabeza cuando te bajas del coche y ya entras ahí en el terreno, en un terreno de guerra en aquel momento, ¿no?
La sensación era de perplejidad, de horror, de una inmensa sorpresa, de miedo, por supuesto. Como te decía, yo estaba en el coche con mi mujer y nos dirigimos con ella al volante hacia las torres, hasta donde la policía nos dejó pasar cerca de la Universidad de Nueva York, y desde el coche ya entré en los informativos de la radio y fui contando durante toda la tarde lo que estaba pasando. Para ponerte en situación, Andrés, es muy importante recordar que en aquellos años, en aquellos días del año 2001, por cierto, una mañana brillante, sin una nube en el cielo, con algo de frío, pero maravillosa, no había teléfonos inteligentes con baterías que te duran horas y horas, sino el teléfono que tenía era un teléfono pequeño, de color negro, de esos que se abrían y que yo, como hago todos los días, llevaba cargado al máximo. Y eso me salvó. Y también que llevaba una pila extra, grandísima, que se pegaba al teléfono y que me permitió seguir trabajando cuando ya estaba cerca de las torres, hasta donde me dejó pasar la policía con mi pase de prensa, que por cierto, era un pase de prensa que solamente me permitía entrar en algunos lugares para cubrir cosas de cine o de teatro, pero no superar las barreras policiales en caso de una emergencia. Pero en aquel momento tengo que decirte que ningún agente del orden me prohibió el paso.
Claro, yo no sé en aquel momento si sabíais lo que estaba ocurriendo exactamente. Claro, era un momento de caos, lo que veíamos en la televisión, se percibía el caos en lo que era la zona cero, lo que luego conocimos como zona cero, pero yo no sé si también el caos se trasladó a las autoridades, a los mensajes, si había un mensaje claro por parte de las autoridades gubernamentales o también ese caos se adueñó de las informaciones oficiales.
El que hubiera un segundo avión que había chocado con las torres y las noticias de que se había cerrado el espacio aéreo alrededor de Nueva York y de Washington era ya una demostración de la seriedad del asunto. Y ya comenzaron a aparecer noticias sobre el momento en el que el presidente George Bush fue informado del impacto del segundo avión cuando estaba en una escuela de Sarasota, en Florida. Ya era clara de que estaba pasando algo muy importante. Todo esto lo iba sabiendo al tiempo que iba caminando hacia las torres en medio de la incertidumbre, por supuesto. Como te puedes imaginar, el mensaje de las autoridades locales de Nueva York o de la policía y de los bomberos fue en un primer momento de que los neoyorquinos no se acercaran al World Trade Center. La primera vez que escuché quién podía ser el autor de las explosiones fue en la CBS, en esta emisora que estaba siguiendo, los servicios de inteligencia norteamericanos creían que el responsable de los ataques podía ser Osama Bin Laden, un hombre que para el gran público norteamericano, para la gran mayoría de los estadounidenses, era hasta ese momento desconocido. A las 9:29 de la mañana, luego he podido ver la cronología de estos hechos, el presidente Bush se dirigió a una audiencia de profesores y estudiantes en la escuela donde se encontraba en Florida y se le pudo escuchar por la radio y ver por televisión comentando que hoy hemos tenido una tragedia y que el choque de los aviones parece aparentemente un acto terrorista contra nuestro país. Y ya sí, ya la confirmación definitiva de que esto era una gran operación a gran escala fue a las 9 y 37 minutos de la mañana, cuando chocó el tercer avión contra el ala oeste del Pentágono, y claramente nos dimos todos cuenta de que era un ataque muy serio y que, sin saber todavía de que faltaba otro avión que luego caería en Pensilvania, que había sido secuestrado por los terroristas y que habían tomado ya el mando del aparato.
Unos minutos después, a eso de las 10, se derrumba la Torre Sur. Claro, en ese momento lo que ya era un caos allí en la zona cero, en el World Trade Center, ya se convertía completamente en un escenario de guerra. Yo no sé si fue fácil cubrir aquello. Te he escuchado, hemos escuchado varias veces, ¿no?, la crónica de los hechos que narraste en Onda Cero en aquel momento. La tensión, no sé qué dificultades te encontraste en aquel momento, si llegaste a temer incluso por tu vida.
Yo creo que el momento más escalofriante fue cuando a distancia pude ver desde la avenida Broadway cómo caían las torres. Bueno, yo veía caer la parte superior de los edificios porque no me podía acercar más con la gente que venía ya manchada de polvo en dirección opuesta a la que yo me encontraba. El polvo ya no es que se viera antes desde la lejanía, sino que te llegaba y te tapaba la garganta, se metía en la garganta. Fueron esos momentos en los que uno no sabe si quedarse para narrar lo que pasaba o seguir a la multitud y dar marcha atrás y escapar. Porque los periodistas, yo creo que ninguno, quiere convertirse en noticia y en víctima. Eso de que los reporteros y los periodistas queremos ser héroes, como aseguran algunos, yo no me lo creo y es falso. Tenemos miedo y tenemos a nuestras familias y lo primero que se te pasa por la cabeza es pensar que quizás pueda haber otro avión o incluso más que se dirigen a Wall Street, a la bolsa neoyorquina y a sus alrededores, y que podía ser atacada y que tú te encontrabas en ese momento, en ese lugar, y que tu vida podía correr peligro.
Claro, pasan las horas, ya se ha dilucidado un poco todo lo que ha ocurrido. El momento de tensión informativa de alguna manera pasa y el cuerpo ya empieza a tomar, ¿no? Pasa de ser periodista a ser ciudadano y empiezas a valorar con otra perspectiva las cosas que han ocurrido, ¿no?, en ese mismo día. Yo no sé, en ese momento en el que pasaste el momento, como decía, de tensión informativa, ¿qué sensación te produjo todo aquello que acababa de pasar, que acababas de contar para toda la audiencia de Onda Cero, pero que tú habías vivido en primera persona?
Yo me quedo con varias imágenes. Ahora que todos vivimos con los teléfonos inteligentes, sin los que no podemos vivir. Como te comentaba, el teléfono ese pequeño realmente me salvó. Hace 20 años no existían estos teléfonos inteligentes y vivíamos de las cabinas telefónicas. No te puedes imaginar las colas de gente que, alejadas de las torres, quería llamar a sus casas, a sus maridos, a sus padres, a sus madres, a sus hijos, a sus seres queridos y a los amigos para contarles que estaban vivos y que habían escapado. Y la gente, Andrés, me miraba a mí como pidiéndome el móvil para llamar a esos familiares y yo tenía una sensación de culpabilidad tremenda porque no se lo di, yo no se lo di a nadie, yo seguí con mi móvil trabajando. Después, varios días después y a lo largo de semanas realmente, en la ciudad se montaron y se levantaron lugares con grandes murales, con las listas de personas que habían desaparecido, de las que no se tenía noticias, con sus fotos, con los mensajes a sus familiares y amigos. Y por último, algo que realmente a mí me heló la sangre y me sirvió para saber la magnitud de esta tragedia. Una portada del diario The New York Times en la que aparecieron los mensajes de teléfono de la gente que se quedó en las torres por encima del impacto, por encima de los incendios, sabiendo que no iban a poder escapar y que iban a morir dentro. Eran mensajes de amor a sus mujeres, a sus maridos, en las que, por ejemplo, algunos les encargaban de que debían de seguir llevando a sus hijos al ballet o al fútbol o al béisbol, diciéndoles lo mucho enamorados que estaban de ellos o de ellas, contándoles dónde estaban los documentos más importantes en su vida, su seguro de vida, los documentos bancarios. Para mí, leer este relato de estas llamadas telefónicas de la gente que estaba en las torres y que no iba a escapar y que iba a morir, fue una demostración del impacto personal para tanta gente, para tantos maridos, mujeres, para tantos hijos que habían perdido a sus seres queridos y que realmente todos nos, de una forma o de otra, estábamos con ellos en la lejanía, porque no habían sufrido esa pérdida, pero en la lejanía podíamos comprender lo que estaban sufriendo en ese momento.
Claro, es que son, Agustín, jornadas tan intensas emocionalmente que de alguna manera eso te tiene que marcar. Claro, han pasado 20 años. Yo no sé si tú has vuelto a vivir algo tan, tan potente a nivel emocional como, como aquello, como lo que viviste aquel día, el 11 de septiembre, y los días posteriores, con los que las cosas que se iban conociendo. O de alguna manera, yo no sé si la memoria te ha hecho olvidar como mecanismo de defensa ciertas cosas de lo que ocurrieron en aquellos días, ¿no? De lo que ocurrió en aquellos días.
Sí, yo creo que una forma que tiene la mente humana de protegerse es olvidar. Evidentemente, vuelven esas sensaciones cada año. Imagínate que aquí cada año se sigue celebrando pues una ceremonia cuando suenan las campanas en los momentos exactos en los que se produce el primer impacto, el segundo impacto, la caída de la primera torre, de la segunda torre, cuando se leen los nombres de las personas. Hay algo que todavía pues te pone la pierna de, la piel de gallina cuando se pasa por la zona cero, se ven esas grandes piscinas, se leen los nombres de las personas. Ahora todo mucho más engrandecido porque estamos celebrando ese 20 aniversario. Y desde luego que sí. Yo, por motivos familiares, mis dos hijas viven realmente a 5 minutos de la plaza donde están estas grandes piscinas, donde estaban antes las Torres Gemelas, por lo que paso por allí ahora muy frecuentemente y todavía da una sensación de seriedad en el ambiente. Y también reflejarte algo que ha sucedido en esta zona del downtown de Nueva York, alrededor del World Trade Center o de Wall Street. Ha cambiado completamente. Antes había muchísimas firmas de finanzas que tenían sus oficinas, sus locales. Ahora esas firmas han casi desaparecido, se han ido a otras zonas de la ciudad. Y sobre todo hay una rejuvenación. La gente es más joven. Es una zona en la que se pueden ver a parejas con niños, con perros, a gente corriendo por la calle, por el Battery Park. Eso yo creo que es una lección de que la ciudad ha intentado también curarse mentalmente y físicamente de lo que ocurrió esa mañana del 11 de septiembre del 2000.